2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, hay lugares en los que podemos decir que todavía hay partido, ¿eh? Y siguiendo con el símil futbolístico, ahora mismo el VAR está revisando la última jugada. No es lo habitual, pero está pasando en varios puntos de España. Este viernes se ha comenzado a contabilizar el voto desde el extranjero y también cada junta electoral de zona tiene que aclarar las dudas que haya con las papeletas impugnadas o nulas. Cuando la diferencia de votos es muy amplia, pues estos recuentos de última hora no suelen aportar ninguna novedad al resultado final. Pero si el margen es estrecho, a veces se producen vuelcos capaces de cambiar alcaldías y gobiernos o alterar las negociaciones que están en marcha. Por ejemplo, de este recuento in extremis están muy pendientes ahora mismo en el Principado de Asturias. El domingo allí ganó el PSOE por poco, pero hoy se abren 890 votos extranjeros que pueden hacer bailar un diputado. Si al final ese escaño cae del lado del Partido Popular, este partido podría formar gobierno con el apoyo de Vox y Foro Asturias y desbancar al PSOE. Así que hoy es un día de tensión en la política asturiana. Y lo mismo puede estar pasando en la ciudad de Barcelona. Allí quedó clara la victoria del independentista Xavier Trías, pero tiene que pactar para ser alcalde. Y lo que está en juego es el segundo puesto por tan solo 141 votos. Lo que puede pasar en este recuento final es que Ada Colau recupere un concejal y, si es así, pasaría a ser segunda fuerza política y el PSOE tercera. Esto alteraría todas las negociaciones que ahora están en marcha y cambiaría las reglas de juego porque Colau pasaría de no tener opciones a ser aspirante a gobernar. Y si el resultado allí en Barcelona es muy ajustado, en Alcorcón, en Madrid, todavía lo es más. Esta ciudad, en el sur de la comunidad madrileña, tiene más de 170.000 habitantes, es más grande que muchas capitales de provincias españolas. Es uno de esos municipios que forman parte del llamado Cinturón Rojo de Madrid. Pues esta alcaldía depende de solamente 42 votos. El domingo dejó la victoria del PSOE muy ajustada, muy, muy ajustada, y el PP pidió revisar un millar de votos nulos, y en ello están ahora, a 42 votos del vuelco. Así que hoy pendientes del VAR, de ese recuento de votos, porque como vemos, un puñado de ellos pueden cambiar las cosas. Pues hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando un incendio en una nave del centro de reciclaje de Navarra, la localidad de Cintruénigo. Se trata de un almacén que tiene materiales de construcción y debido a la toxicidad de la nube de humo que ha provocado, pues ha confinado a la población de las localidades de Fitero y de la propia Cintruénigo por precaución. Hablamos de unos 10.000 habitantes en total a los que se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas, y lo bueno es que ahora mismo ese fuego, ese incendio, está prácticamente controlado. Tenso desalojo además masivo de ocupas el que se ha vivido a primera hora de esta mañana en el municipio madrileño de Alcobendas. La policía ha desalojado a más de 60 familias, unas 300 personas que desde hace 14 años ocupaban ilegalmente un bloque de viviendas de esta localidad en el norte de la capital de Madrid. Hace 4 años se cortó la luz por las plantaciones de marihuana que estaban cultivando en su interior. Y Esperanza es la que se abre para los familiares de las 21 víctimas del naufragio del Vila de Pitancho. El buque Artabro, así se llama, ha localizado la estructura de un barco en aguas de Terranova, en Canadá, que podrían pertenecer a ese pesquero gallego que se hundió en febrero del 2022. Mañana sábado, un robot submarino va a realizar una inmersión para confirmar si efectivamente esos restos pertenecen a ese barco.
Y en deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Llega un fin de semana espectacular en cuanto al deporte y sobre todo con el final de liga.
La última jornada íntegramente el domingo en dos tramos. A las 6:30 está en juego la plaza de la Conference League y a las 9 los partidos por la permanencia. Ha habido lista de la selección para la Liga de Naciones. Hasta 13 cambios de Luis de la Fuente con el nacionalizado Lenormand como gran novedad. Hay una última hora que publica el diario El Mundo. El juez imputa al hijo de Negreira en el caso del Barcelona y los árbitros. Además, el Mallorca renueva una temporada a Javier Aguirre en el banquillo y tenemos en marcha los entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miquel.
Velo teñido de verde y también de teñido de rojo por los colores de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, pero se ven muchas camisetas con el 14. De momento solo es viernes, quedan 25 minutos para que acaben los libres. El más rápido, como cabía esperar, es Max Verstappen, segundo Pérez. Alonso está séptimo, pero ha hecho pruebas aerodinámicas. En la novena posición, con un Ferrari muy modificado, Carlos Sainz.
Y en Roland Garros esta tarde el Djokovic Davidovich y luego, más por la tarde todavía, eso de las 8:15, el Alcaraz Shapovalov.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Clara tenía 28 años cuando tomó una decisión de esas que cambian la vida. Acogió a Nicola, uno de los llamados entonces niños de Chernóbil, y al poco tiempo repitió con Sofía. ¿Pero qué pasa por su cabeza, por la cabeza de Clara, cuando hace año y medio estalla la guerra en Ucrania? Pues rápidamente su pensamiento se fue hacia Nicola y hacia Sofía. Pero lo mejor es que nos lo explique ella misma aquí en Mediodía COPE. Clara Arnal, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Clara?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy bien, muchas gracias.
Clara, fuiste como quien dice de las primeras en pensar que había que hacer lo que fuera para traer a España a decenas de ucranianos, especialmente a niños.
Sí, efectivamente. De hecho, yo estaba en África porque tenemos el otro proyecto de cooperación allí. En la madrugada del 24 de febrero, cuando me llamó Sofía por teléfono y me dijo: Clara, ya han entrado. Sofía es una de mis dos hijos de acogida. Ella vive muy cerca de la frontera de Chernóbil y por allí es por donde estaban viendo entrar los tanques del ejército ruso, arrasando con todo. A partir de ahí, bueno, pues yo hice las maletas, cambié del calor al frío y me fui con dos voluntarios más para la frontera y empezamos a evacuar a personas. Y por supuesto, sí, pensando en ellos y en otros muchos, pero claro, es inevitable porque ese vínculo de tantos años de tener un niño, una niña de acogida en tu casa, pues hace que los tengas, que ya prácticamente son un hijo más.
¿Sofía está contigo, Clara?
Sí, Sofía está conmigo en Valencia y con sus dos hijos, un bebé de 4 meses y con su hijo mayor, que tiene 2 años y medio. Y de momento está evacuada, como otros muchos miles, millones de ucranianos que están fuera de Ucrania. Y ella está en mi casa, tiene la gran suerte de tener una familia, por supuesto, aunque también echando de menos a la suya, que está allí.
Sin embargo, tu otro niño de acogida, Nicola, está en Ucrania. ¿Cómo se encuentra allí?
Sí, él ha estado participando, tiene 30 años, él ha estado participando como voluntario, llevando ayuda humanitaria, apoyando a la organización nuestra, Juntos por la Vida, y también a otras muchas personas vulnerables, y haciendo lo que puede, como muchas personas que se han quedado allí y que han elegido ayudar a su país, muchos de ellos combatiendo y otros pues dando ese soporte que también necesitan, ¿no? Que es conducir, trasladar a personas y llevar ayuda humanitaria que es tan necesaria en estos momentos, aunque ya nos hemos olvidado de la guerra, ha pasado de ser una emergencia a una crisis como otras muchas, pero allí sigue cada día la alarma y el riesgo de poder ser abatido por un misil, por un dron.
Pues Clara Arnal, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en Mediodía y por el trabajo, por la labor que haces.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
La solidaridad como la de Clara tiene cara, tiene rostro, tiene voz, pero también tiene cifras. Y las de España son para estar orgullosos. Hoy en nuestro país 4 de cada 10 personas colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. Este viernes tenemos Informe COPE, España, tierra de donantes y de solidaridad. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Casi 16 millones de personas colaboran económicamente con alguna ONG. Colaboraron el año pasado.
Pues sí, personas como Esther, que tiene una amplia gama de beneficiarios. Hace aportaciones mensuales a Cáritas, Manos Unidas y ayuda a la Iglesia Necesitada, entre otras ONGs. A sus aportaciones periódicas se unen las que hace en casos excepcionales de emergencia, ya sea nacional o internacional, o cuando, por ejemplo, le piden ayuda desde el Banco de Alimentos.
Claro que colaboro y colaboro contenta. Colaboro cuando hay una emergencia segura, otras son fijas, porque hay cosas que se solucionan con el dinero. O sea, eso es así de real.
La donación media asciende a 150 euros al año, que destinamos sobre todo a infancia, mayores, enfermos y personas con discapacidad. Las organizaciones prefieren esas donaciones regulares para poder organizar mejor sus programas de apoyo.
Carmen, y si alguien pensara que esto de ayudar a los demás es cosa de mayores, nada más lejos de la realidad, porque cada vez hay más jóvenes voluntarios.
Pues sí, en nuestro país un tercio de los voluntarios son jóvenes. Hablamos, según recoge el último informe de COPE, de 1 millón de personas como Pablo, de 23 años. Además de estudiar matemáticas e informática, hace un doble voluntariado. Da clases a niños en el barrio madrileño de Las Rosas y organiza actividades para adolescentes con y sin necesidades especiales en la Cañada Real.
Tú a ellos les ayudas, pero es que ellos también te hacen feliz a ti y conoces chavales con unas experiencias que son de verdad que te aportan y te hacen replantearte cómo vives la vida y cómo haces ciertas cosas.
Desde la Plataforma del Voluntariado de España apuntan al boca a boca como factor que explica el aumento de voluntarios jóvenes, también a la promoción de la solidaridad desde el sistema educativo, ya que siguen parte de los que se enrolaron durante lo más duro de la pandemia, cuando los voluntarios mayores lo tenían bastante más complicado.
Carmen, tú has pasado, bueno, muchas horas hablando con diferentes voluntarios. ¿Qué te dicen cuando les preguntas por esos motivos que les lleva a entregar su tiempo a los demás? ¿Por qué lo hacen?
Bueno, cada uno tiene su historia, pero la mayoría te explica que su principal motor es la empatía y comprobar sobre el terreno que las necesidades son reales. Se sitúan en el mismo plano que las personas a las que dedican su tiempo y lo que transmiten es que reciben mucho más de lo que dan. Juan García Armengol es cirujano en el Hospital 9 de Octubre de Valencia. En sus 18 años de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, ha operado a más de 800 pacientes en la India.
Yo creo que la solidaridad debería ser algo intrínseco y patente en todas nuestras sociedades y en todos los seres humanos, porque estamos unidos realmente. Y entonces, pues claro, yo me siento afortunado de poder expresarlo y de forma efectiva.
Consideran importante la regularidad en su labor porque se sienten responsables con el compromiso que han adquirido. Defienden que si cada uno de nosotros ponemos nuestro grano de arena, el mundo sería mucho mejor. Parece utópico, insisten personas como Juan, pero que esa entrega y esa cooperación es posible, lo demuestran con su día a día varios millones de personas en España.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
La solidaridad en España también es donación de alimentos y la campaña más famosa de esa Operación Kilo, ya sabes que se realiza en Navidad, pero este fin de semana tenemos una extraordinaria Operación Kilo de primavera para recoger productos básicos. A las 2 y 12 minutos de la tarde, en mediodía, nos vamos a ir a un supermercado situado en la calle San Vicente, en pleno centro de Valencia. Allí está Ana Matamales. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Conforme avanza la mañana, lo cierto es que hay más movimiento aquí en el supermercado y también más gente que no duda a colaborar en cuanto las empleadas de las cajas les informan de la iniciativa. Es el caso de María José, nos cuenta que siempre participa en estas campañas. También Pilar, que incluso ha renunciado a pequeñas cosas para poder hacer un donativo.
Que conforme están las cosas, se necesita el apoyo de todos. Que algún día no nos toque a nosotros y si nos toca, que nos puedan ayudar.
Todos estamos al límite, ¿sabes? Pero bueno, mira, yo el otro día dije, no tomo yogures yo por la noche que tomaba, digo, yala, y doy esto.
Solidaridad ciudadana que se suma al compromiso de los supermercados que apoyan la iniciativa del Banco de Alimentos de Valencia, lo que hace que, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos de España, donde hay déficit de productos, en Valencia siguen levantando la persiana para atender cada vez a más familias. Nos lo ha explicado Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de Valencia.
Atendiendo a más de 64.000 personas todos los meses, y además ya tenemos todo tipo de producto.
Una campaña que sigue activa hasta el próximo 4 de junio y que, como novedad de este año, las donaciones que se realicen son monetarias. Así logran tener y garantizar variedad de productos y también, y lo más importante, que no se estropeen en los almacenes de los bancos de alimentos.
Y hoy además tenemos datos de cómo ha ido el empleo en el mes de mayo. ¿Son buenos? Pues sí, pero con bastantes matices. Es verdad que la afiliación a la Seguridad Social ha marcado un nuevo récord hasta superar los 20.800.000 afiliados. Hay además casi 50.000 parados menos. Ahora bien, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Si comparamos con otros meses de mayo, la creación de empleo sigue perdiendo fuerza.
Pierde fuerza, Pilar, aunque los analistas creen que es pronto para hablar de tendencia. Más bien, llaman a la cautela, a pesar de que sin duda duda el mercado de trabajo aguanta, es lógico, a las puertas de la temporada turística por excelencia. Eso se nota en los más de 200.000 nuevos ocupados de mayo, sobre todo en hostelería y comercio, pero si cogemos el dato desestacionalizado, si quitamos esos efectos calendario, el repunte fue de 48.000 nuevos afiliados, el menor incremento en lo que llevamos de año y el mes más flojo desde el 2017. Y con el paro pasa algo similar, estamos en mínimos del 2008 con 2,7 millones de desempleados, pero la bajada en 49.000 personas es la mitad que hace un año y la más tímida de la última década si quitamos el 2020, el año de la pandemia.
Marta, y luego está la calidad de los nuevos contratos. Es importante el volumen de contratos a tiempo parcial o de fijos discontinuos.
Sí, la reforma laboral sigue tirando de la contratación fija, eso no hay duda, casi la mitad de los 1,4 millones de contratos firmados en mayo fueron indefinidos, pero el 60% de ellos fijos discontinuos o a tiempo parcial, y seguimos sin saber cuántos de esos fijos discontinuos están inactivos en cada momento y por tanto no computan como parados. La tasa de temporalidad ha caído del 30 al 14% y eso pues es imbatible, pero analistas como FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, aseguran que no se ha reducido el flujo de trabajadores en situación de empleo al paro, y esto refleja que la reforma no se estaría traduciendo en una mayor estabilidad, sino en una mayor rotación, pluriempleo y menor productividad, porque las horas trabajadas, Pilar, no están creciendo al mismo ritmo que la ocupación.
Gracias, Marta. Y hablamos, por supuesto, también de los pactos para gobernar más allá del 28M. En algunos puntos como Madrid, bueno, pues la mayoría absoluta de Ayuso de Almeida no presenta más complicaciones. En otros como Extremadura o Aragón, el PP se debate entre intentar gobernar en solitario o buscar el apoyo de Vox. Pero luego hay otros lugares, como el País Vasco, donde el importante ascenso de Bildu ha hecho que se cierren acuerdos a toda velocidad. Es el caso del alcanzado este viernes entre el PNV y los socialistas para gobernar en ayuntamientos y diputaciones. Claro que aquí no les basta con ir solos de la mano, necesitan también al PP. Abrimos línea con Bilbao, allí está Eloisa Santiago.
Pues sí, así es. PNV y PSOE acuerdan hoy esa reedición de ese acuerdo global de coalición, que consiste básicamente en apoyarse mutuamente, y así consiguen mayoría absoluta en bastantes municipios. Pero es insuficiente, sin embargo, para desbancar a Bildu de instituciones tan importantes como la Diputación de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de Vitoria. Ahí el Partido Popular es necesario y será coherente, les apoyará incluso a cambio de nada, aunque la secretaria general del PP Vasco, Laura Garrido, ya les advierte que esto no les garantiza la gobernabilidad toda la legislatura.
4 años, aquí no solo estamos hablando de la investidura, sino estamos hablando de fórmulas que den estabilidad esos 4 años. Quien que garantiza esa gobernabilidad, quien ofrece un pacto de estabilidad, es el Partido Popular del País Vasco, y ellos lo saben además.
Al PNV le pide el PP que actúe con la misma responsabilidad y que les deje gobernar en esos municipios de Rioja Alavesa donde sí que ha ganado el Partido Popular.
Gracias, Eloisa. Te recuerdo que este viernes, pues siguen las negociaciones para formar esos pactos, pero también se ha comenzado a contabilizar el voto desde el extranjero, y además cada junta electoral de zona tiene que aclarar las dudas que haya con las papeletas impugnadas o nulas. Así que hoy pendientes de ese recuento de votos, porque, en los sitios en los que los resultados han sido muy, muy ajustados, un puñado de votos puede cambiar las cosas. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
2 cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí.
hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este viernes en COPE estamos hablando de solidaridad. La verdad es que hay pocas regiones que ganen a Madrid en esto de ayudar, donar o ser voluntario. Y mucha solidaridad hay, por ejemplo, en un comedor social de Madrid que este 2023 cumple 25 años dando de comer a los más necesitados. Hablamos del comedor Santiago de Masarnau, de la Orden de San Vicente de Paúl. Por allí pasan a diario decenas de personas, no solamente buscando un plato de comida, sino ayuda en toda la extensión de la palabra. Belén Ibáñez ha ido hoy hasta ese comedor. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, creo que hasta ahora ya han terminado, ¿no?, de dar sus comidas solidarias.
Pues sí, Pilar, han hecho varios turnos hasta que el último ha podido comer un menú muy variado, con cocido, pescado, salada, carne guisada, todo hecho por Teo, un cocinero que hace maravillas con lo que tiene, porque nunca puede planificar, siempre dice, tiene que improvisar.
Aquí no se hace compra, o sea, es con lo que te dan, pues con eso tienes que hacer la comida, ¿entiendes? Yo sé, a lo mejor ayer si llegó pescado, pues sé que hoy puedo poner pescado, pero si ayer no llegó nada, pues hoy con lo que tengo en los congeladores tengo que hacer un tipo de maravilla, ¿entiendes? Y la sopa les gusta cuando te dicen, oye, tío, la sopa buenísima y tal, eso te llena mucho de orgullo.
No solo es el comedor, también hay un ropero donde los usuarios reciben todo lo que necesitan. Por cierto, que hay que evitar llevar ropa de fiesta y llevar cosas más necesarias como piden estas voluntarias.
Calzoncillos y calcetines.
Pues bueno,
que no tenemos.
Por favor.
Calzoncillos y calcetines, que es lo que más nos piden.
Los usuarios tienen también la posibilidad de ducharse porque muchos de ellos vienen en situación de calle. Nos lo cuenta Bernardo, que es el director del centro.
Hicimos una pequeña reforma, pusimos la ducha y es sobre todo para que la gente que está en calle, porque yo creo que aquí a lo largo del año puede haber unas 300 y pico personas que están en la calle.
También hay un servicio médico. El año pasado, nos cuenta Bernardo, pasaron por aquí 1.500 personas. En algunos casos era el cabeza de familia que vine a por alimentos para cocinarlos en casa. Además de esas 1.500 personas, hay otros 800 beneficiarios pues secundarios, que son las familias esas de esos cabezas de familia que vienen a por alimentos.
Bueno, muchísimas personas que pasan cada día por allí, como nos estás contando, Belén, y que me imagino que cada uno con su historia es muy diferente.
Pues sí, la primera que me he encontrado es con la historia de Joaquín. Ahora es voluntario, pero hace años era usuario de este centro social, donde además se dan cursos de informática, cocina. Ahora es voluntario, dice, porque está agradecido de lo que hicieron con él.
Claro que se puede salir. El que quiere salir, sale. El que quiere. Hombre, habrá algún detalle de alguno que no podrá, pero así se sale.
Y estos cursos ayudan, ¿no? Y estos centros ayudan.
Vaya que sí. Yo vengo aquí como si sería mi segunda casa.
Otra historia que me ha chocado es ver a dos repartidores de comida, esos conocidos como riders, que han dejado su bolsa térmica en la puerta y han entrado a comer. Tú fíjate, llevar la comida en la espalda, Pilar, y luego tú no tener para comer y tener que ir a un comedor social para comer. Esa historia la verdad es que me ha impresionado y desde luego también me ha impresionado la historia de un usuario. No voy a decir su nombre, no ha querido decirlo. Te puedo decir que tiene 51 años, que es peruano, que lleva en España desde hace 9 meses para buscar una vida mejor. Dejó a su mujer, dejó a su hijo de 9 años y ahora está como está. El pobre se emocionaba al contarlo.
Uno viene y se encuentra con muchas cosas y...
¿Desde cuánto tiempo llevas en España?
Bueno, ya 9 meses acá en España y...
O sea, viniste con la idea de tener una buena historia.
Dejas familia, dejas hijos, dejas todo. Y regresar a mi país creo que ya no hay nada.
No puede regresar a su país, tampoco tiene mucho trabajo. Bueno, le están ayudando aquí en este centro y está por eso muy agradecido. Historias muy duras, Pilar.
Pues sí, como estamos escuchando. Muchísimas gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues volvemos a estar con amenaza de lluvia en Madrid. Ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas hasta las 9 de la noche. Hay que tener de nuevo el paraguas a mano. Y también durante la tarde del sábado y el domingo, que se mantiene la previsión de lluvia. 21 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Máximas hoy en los 22. Los 25 se pueden alcanzar este fin de semana. 2 y 24, toca comprobar cómo se circula por Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances, uno de ellos de entrada a la capital por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y otro alcance más que está complicando la M40 a su paso por Coslada en dirección a esta misma A2. Al margen de estos alcances, complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y ya de salida en la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid, A4 Butarque y Pinto, A5 en el entorno de Arroyo Molinos y también encontrarán dificultades en la M40 en Coslada sentido A3, en Villaverde en ambas direcciones, en túneles del Pardo y Valdemarín hacia la carretera de A Coruña.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio ha pillado con el paso cambiado a muchos españoles con el asunto de sus vacaciones, también a muchas localidades madrileñas que iban a celebrar sus fiestas esas fechas. Por ejemplo, Colmenarejo, Villanueva de la Cañada, Casarrubuelos, Villaconejos o Collado Villalba. En esta última localidad del norte de la región han optado por cambiar de fechas para evitar así líos. Pilar Nuero.
Es lo que tiene que las generales te pillen un 23 de julio, en pleno fin de semana de festejos. Muchos vecinos prefieren estar votando, pero no con V, sino con B, al ritmo de charangas y orquestas, y sobre todo que no hay suficientes agentes de policía local para tanto despliegue, o encierros y conciertos, o colegios electorales con las urnas. Así que la decisión estaba clara. Las fiestas patronales de Santiago Apóstol en Collado Villalba, programadas del 21 al 25 de julio, se trasladan del 25 al 29 para evitar problemas de seguridad y de organización al ayuntamiento. Carlos Sanz, edil de festejos en funciones.
Nos ha trastornado un poquito el tema porque teníamos todo previsto para esas fechas, pero para evitar que las elecciones coincidan con las rocas, la fiesta, la gente por la calle, la seguridad ciudadana es difícil poder mantener, es complicado, entonces ha decidido atrasarlas.
Más tranquilidad sí, pero pagan el pato los hosteleros, pierden el tirón del fin de semana y está por ver cómo repercutirán las arcas municipales, teniendo en cuenta que había contratos con artistas ya cerrados antes del cambio de fechas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional, la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelentia.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 4 de junio, llévate brócoli filmado de 500 gramos por solo 99 céntimos la unidad.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Matilda, el acontecimiento del año te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, que lleva a cabo Adif entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, Avant e Intercity, que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Consulta toda la información en renfe.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La solidaridad tiene muchas caras y también tiene muchos nombres, pero en todos los casos hay un denominador común: la generosidad. Es una ayuda, una entrega que se hace sin esperar nada a cambio. Así lo contaba esta mañana en Herrera en COPE Lola y su marido, que llevan 30 años como familia de acogida.
De los niños que han pasado por nuestro hogar, que han sido 30, cada uno ha dejado una experiencia muy especial en nuestro corazón, todos y cada uno de ellos, porque todos vienen con una historia. Me dieron un bebé de los primeros bebés que tuvimos y bueno, venía muy mal. Venía con un síndrome de abstinencia y me lo dieron con 2 kilillos. Y esa niña es muy especial hoy para nosotros.
España es sin duda un país solidario. Hoy estamos contando en COPE que 4 de cada 10 españoles colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. De media, estas donaciones son de 150 euros al año, pero más allá de la economía, hay cosas que no tienen precio. Por ejemplo, la donación de órganos, y vivimos en un país que es líder mundial en trasplantes desde hace 30 años. Todo esto es solidaridad articulada desde ONGs u organismos oficiales. Pero existen muchos más tipos de solidaridad que nacen de particulares, también de parroquias, de colegios, de asociaciones de vecinos o de bancos de alimentos. Este fin de semana, por cierto, hay una recogida extraordinaria, una operación Kilo de Primavera, destinada a ayudar a casi 1,5 millones de personas por todo nuestro país. Hoy estamos hablando aquí en COPE de solidaridad y en toda nuestra programación. Y lo hacemos además con un punto de partida. Luca.
Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar. Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
Luca tenía 5 meses cuando sus padres recibieron la noticia que acabas de escuchar. Necesitaba un trasplante cardíaco urgente. Pues hoy estrenamos el podcast Luca, la historia de un corazón. 6 episodios para conocer cómo es este proceso desde dentro, acompañando a la familia y también al equipo médico. Un camino de solidaridad que acaba en la donación de un corazón de bebé para salvar una vida. Generosidad con mayúsculas. Pues además de esto, hay otros 3 asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La creación de empleo sigue perdiendo fuerza.
Sí, a pesar de que mayo ha cerrado con un récord histórico con más de 20.800.000 afiliados a la Seguridad Social, la afiliación crece menos que los meses de mayo anteriores a la pandemia. Además, se crearon 48.000 empleos, la cifra más baja en un mayo desde el año 2017. 1/3 de los nuevos empleos pertenecen a la hostelería.
Más lluvias para este primer fin de semana de junio.
De hecho, ahora mismo, Pilar, no hay fecha sobre la que los expertos se atrevan a pronosticar el fin de las sucesivas danas que han ido pasando por nuestro país desde la segunda mitad de mayo. Tormentas, incluso granizo, que van a barrer nuestra península y Baleares, siendo más probables e intensas por la tarde. Las intensas lluvias llegarán con fuerza la semana que viene también a Canarias.
Seguimos pendientes del incendio en una nave en Cintruénigo, en Navarra.
Se trata de un almacén que tiene químicos y también materiales de construcción. Debido a la toxicidad de la nube de humo negro que se ha producido, pues se ha tenido que confinar a la población de las localidades de Fítero y de la propia Cintruénigo por precaución. Son unos 10.000 habitantes en total a los que se les recomienda mantener las ventanas y puertas cerradas. El incendio va por buen camino, está prácticamente controlado.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3 y 5 de la tarde, Luis Munilla? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a repasar la entrevista exclusiva con el Cholo Simeone anoche en El Partidazo, en la que habló de su futuro, el de Joao Félix o las aspiraciones del Atlético de Madrid. Tenemos toda la previa de la última jornada de Liga, que se juega, recordamos, íntegramente el domingo, con especial atención a los partidos por el descenso, domingo 9 de la noche. Vamos a hablar del futuro de Benzema, del de Messi, que parece que se enfría con el Barça. El Sevilla le ofrece la renovación a Mendilibar y el Mallorca ha renovado hoy a Javier Aguirre. Vamos a estar con la previa de la final de la Champions femenina, Barça-Wolfsburgo de mañana en Eindhoven, con la Fórmula 1 en Momeló, donde, por cierto, acaban de terminar los primeros entrenamientos con mejor tiempo para Verstappen, Alonso sexto y Sainz noveno. Y nos iremos, por supuesto, a París, porque esta tarde juegan Alcaraz y Davidovich en Roland Garros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues siguen las consecuencias de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. En tan solo 5 días desde el 28M se ha producido un adelanto de las generales para el 23 de julio, la dimisión también en bloque de diferentes cargos territoriales de Podemos, el adiós a la política de Inés Arrimada y hoy, por sorpresa, esta misma mañana, la decisión de Alberto Garzón, que renuncia a ir a las listas a las Cortes de la próxima legislatura. Garzón, hoy ministro de Consumo, asegura que seguirá al frente de la dirección de Izquierda Unida y pide el apoyo para la plataforma con la que la vicepresidenta Yolanda Díaz va a concurrir a los comicios. A ese sumar, en el que todavía está por ver si se integrará o no Unidas Podemos.
Conozco muy bien a Alberto Garzón. Es un gran economista de este país. Hoy no puedo más que darle las gracias por su buen hacer, por su saber estar y por su enorme generosidad. Siempre digo que hay que saber estar en los sitios.
Yolanda Díaz, a la que si en su momento el presidente del gobierno aupó, ahora mira con suspicacia el resultado que obtendrá el 23 de julio. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pedro Sánchez suelta lastre para centrar todas las energías en una suerte de zafarrancho de combate contra Alberto Núñez Feijóo. El giro estratégico imprimido por el presidente debe animar a los suyos a seguirle, a movilizar a la izquierda en defensa propia, sostienen en las alturas del PSOE, y a sacudir toda la organización. Los socialistas quieren hacerse con el voto útil y la lectura interna es que Yolanda Díaz puede ser irrelevante, como lo es ya Podemos, desangrándose después de los desastrosos resultados del 28M. Las expectativas en torno a la aventura de la vicepresidenta han decaído, a pesar de estar pendientes de esa alianza en el espacio a su izquierda. En caso contrario, Sánchez deberá olvidarse de la Moncloa. El escollo para la aventura de la vicepresidenta sigue siendo el peso de cada fuerza en sus listas y son una quincena. Es lugar común entre los socialistas que los morados han lastrado al gobierno y les destrozó la ley del sí es sí. En el guión del equipo presidencial figura, pues, alejarse al máximo de los dimes y diretes entre Díaz y Podemos. Ellos sabrán, resuelven en Ferraz, pero a nuestra izquierda solo hay desierto.
Gracias, Ricardo. Pues Sánchez, que enfila a las generales con suspicacias hacia su izquierda y con los ánimos más que caldeados entre los considerados como socialistas históricos. No es la primera vez que antiguos dirigentes de la etapa de Felipe González y en menor medida de José Luis Rodríguez Zapatero levantan la voz contra las políticas llevadas a cabo por el hoy presidente del gobierno. Ahora, coincidiendo con el resultado del pasado domingo y con la convocatoria de generales para el 23 de julio, vuelven a expresar su malestar. Agrupados bajo el colectivo Fernando de los Ríos, exministros, exdiputados y otros antiguos cargos socialistas han ido reuniéndose. Este mismo jueves, su último encuentro. Entre ellos está el que fuera alcalde de La Coruña, el socialista Francisco Vázquez. Esta mañana, con Carlos Herrera, urgía a un cambio de rumbo en su partido, similar al Congreso de Suresnes de los años 70.
Hay que recuperar ese escenario, ese campo socialdemócrata, ¿verdad? Y si no, habría que refundar un partido que ocupara ese espacio. España no puede estar sin tener un partido que represente los valores de una izquierda democrática, ¿verdad? De una izquierda constitucional.
Pues parte del PSOE mirando a su propio partido y también con lupa al resultado definitivo de las elecciones del pasado domingo, porque en algunos puntos no está del todo claro. El recuento del voto exterior puede arrojar, y de hecho está arrojando, algunas pequeñas sorpresas. Por ejemplo, en Alicante, en la ciudad de Alicante, el PP ha arrebatado un concejal a Vox y podrá gobernar con mayoría absoluta. En Asturias, los populares aspiran a quitar un escaño al PSOE en este recuento porque solo le separan 890 para conseguirlo. Ojo, porque lograrlo supondría que el bloque de izquierdas pierde la mayoría absoluta que ahora tiene y empataría con el de centro-derecha. El único diputado de Foro Asturias podría dar la presidencia asturiana al PP. Asturias, Alicante, pero luego está la segunda ciudad más grande de España, donde el recuento tampoco ha finalizado. Es el caso de Barcelona. Aquí Ada Colau, alcaldesa saliente, aspira a pasar de ser la tercera fuerza resultante de los comicios a situarse como segunda. Y es que la distancia entre los comunes y los socialistas es de tan solo 141 votos. Si logra desplazar al PSC al tercer lugar, Colau buscará liderar un pacto de gobierno para seguir siendo alcaldesa de la ciudad condal. Y otro municipio importante, Alcorcón, en Madrid, está a la espera de conocer si el PP logra los 42 votos que le separan del PSOE y se lleva, por tanto, la alcaldía. Y luego están los pequeños pueblos donde el empate entre unas fuerzas políticas y otras es tal que quien va a gobernar se decide muchas veces por sorteo. Esto es así, literal. Se echa una moneda al aire y a cara o cruz. En Casillas, en Ávila, con algo más de 600 habitantes, antes, una moneda lanzada al aire decidía quién es su próximo alcalde. PSOE y PP empataron el domingo a 239 votos.
Hombre, a mí me parece un poco ya anticuado eso. Se podría hacer de otra manera, no sé.
Yo lo haría de otra manera, que yo lo de tirar la moneda no me gustaría. A mí me gustaría, en este caso, que ellos pues se repartieran dos años uno y dos años otro.
Bueno, es que sería eso o volver a votar. Si se resuelve así, no hay ningún problema. Ellos están conformes tanto de un lado como del otro y están convencidos de que si no hay otra manera, pues no pasa nada.
Pues nada, que sea lo que Dios quiera, ¿eh?
Y en Valle de Zalavía, en Granada, también ha habido empate. 646 votos el Partido Popular y los mismos votos, 646 también el PSOE. Una papeleta nula está ahora mismo en el centro de la disputa. El actual alcalde, el socialista Manuel Sánchez Mesa, nos contaba cómo al final será la justicia quien tome la decisión.
Hasta que no sepamos la resolución, pues no sabemos el siguiente paso que se pueda dar, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en esta... En esta primera parte, por así decirlo, porque es la primera vez que sucede, ¿no? Y bueno, pues pendientes todos de cómo se finaliza lo que hay ahora mismo y cuál es el resultado.
Rafael solo tiene palabras de agradecimiento para su jefe.
Pues mi hija la diagnosticaron con autismo cuando tenía unos dos años. Y claro, por turnos de trabajo, pues me venía fatal el hacerme cargo de ella y tal. Y al final, pues di con un jefe que le conté mi situación y él me ha podido poner turnos. Arreglo a terapias que tengo con mi hija, tanto de logopedia como de promoción y autonomía.
Santiago solo siente admiración para su cuñado.
Todo vino por la enfermedad de la ELA que padeció mi cuñado, otro cuñado que teníamos en común, que falleció en el 2020 antes de la pandemia. Y mi cuñado Ernesto se dedicaba a correr y le dio por hacerse una bandera con un lema, por un futuro sin ELA. Y ya el año pasado, aparte de las carreras que hacía, ya se propuso hacer retos y hizo un reto de estar 24 horas corriendo en pista y vendiendo dorsales solidarios para que la gente le acompañase corriendo. Y este año vamos a por el segundo reto.
Y Jesús se emociona cuando habla de sus amigos.
Y hubo tres amigos que me han ayudado mucho. Johnny, que siempre estuvo para ayudarme a hacerme las transferencias. Su mujer, Beatriz, siempre con ánimo y mucha dulzura. Y sobre todo Nelly, que siempre me ha dado su sonrisa y su cariño. Gracias.
Pues Rafael, Santiago y Jesús nos han contado sus historias esta mañana en Herrera en COPE, pero perfectamente podríamos ser tú o yo, cualquier ciudadano de nuestro país, ciudadanos de a pie, con una palabra en común, con un denominador común, solidaridad. Hoy tenemos informe COPE sobre la solidaridad en España y tenemos más que motivos para presumir de ella. 4 de cada 10 personas colaboran con alguna ONG dedicada a mejorar la vida de los demás. Cada vez los jóvenes están más involucrados, además, donativos en forma de dinero, de alimentos, de ropa, pero también en salud. Nuestro país, como te comentaba hace unos minutos, lleva más de 30 años siendo líder en la donación y trasplante de órganos. De salud sabe Lidia. Esta joven tiene una discapacidad intelectual y gracias a personas como Ramón disfruta de la libertad y de la adrenalina que supone subirse a una moto. Con ellos en Burgos está hoy Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, sí, con gente estupenda aquí en Burgos, efectivamente. Y he descubierto que ser solidario es regalar tiempo, pero también regalar ilusión y, sobre todo, alegría. Y para demostrarlo, yo creo que basta con que escuches a Lidia.
¡Preparados, listos, ya!
Venga, vamos, preparados, listos ya, contacto. Allá van. Adiós, 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 ahora os vemos, venga.
¡Mamá!
Ay, por favor, se lo está pasando bomba.
Bueno, Lidia, 23 años, con una discapacidad intelectual, ha disfrutado como una loca de ese paseo en moto que le ha dado Ramón en esa ONG que tiene, que son Moteros Solidarios. De ellos vamos a hablar esta tarde, de ellos y de mucha gente estupenda y solidaria desde aquí, desde Burgos.
A partir de las 4 de la tarde en La Tarde COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar, y Fernando de Aro. Pues han tenido que pasar 4 años para que hoy por fin arranque el juicio contra Raúl Díaz, el presunto asesino y marido de la joven Romina Celeste en Lanzarote, cometido ese crimen en 2019. Miriam, la madre de Romina, ha viajado incluso desde Paraguay, donde vive, para asistir a este juicio que este viernes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Las Palmas con la constitución del jurado. Se da la circunstancia de que Raúl lleva en libertad desde enero, al cumplirse entonces el plazo máximo legal de prisión preventiva. Y es que diferentes dilaciones del proceso han llevado a que el juicio contra el presunto asesino de Romina empiece al menos 141 días después de cuando le hubiera correspondido. En el archipiélago canario está Santi Morollón.
Según el fiscal, el acusado Raúl Díaz se declara culpable de los hechos y será condenado a la pena que le imponga la sala. El Ministerio Fiscal considera que constituyen un delito de homicidio, de maltrato habitual, dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, un delito de profanación de cadáver y un delito de simulación de delito. Recordemos que la joven Romina fue asesinada y descuartizada durante la Nochevieja de 2018. Hoy en la sala estaba la madre de la joven, que se ha desplazado desde Paraguay. En las últimas horas ha asegurado que espera encontrar algo de paz con este juicio.
Un poco de paz a mi corazón. Yo el duelo todavía no lo he acabado. No tengo nada que enterrar. Yo no tengo nada de mi hija, ni un pedazo de mi hija, nada.
El juicio continúa en estos momentos. Todavía no ha declarado el acusado Raúl Díaz.
Pues son las 2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continúas aquí, en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de tabaquismo, la principal causa de muerte evitable, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el mundo. Y empezamos con un dato positivo. Desde 2012, el consumo de tabaco entre los menores de 15 y 16 años, la edad en la que más empieza a fumar, ha bajado un 38,5%. La parte negativa es que la mitad de los madrileños de 18 a 64 años, estamos hablando de más de 4 millones de personas, pues ha consumido alguna vez tabaco de manera habitual y más de un millón sigue fumando a día de hoy. Es uno de los motivos por el que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y 14 asociaciones sanitarias han pedido a la comunidad que cuando termine esta legislatura, es decir, en 2027, esté prohibido fumar en todas las calles y áreas públicas de la región. Por ejemplo, en las paradas de autobuses, como en la que está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es uno de los lugares donde nos podemos encontrar a gente fumando.
Sí, no es tan extraño estar esperando el autobús y que el viajero de al lado comparta lo mejor de su cigarro contigo. Fumando espero al 27 que yo quiero. Aquí en Cibeles, Marcela nos dice lo que piensa sobre esa propuesta de 14 entidades médicas y sanitarias.
Yo sí estoy súper de acuerdo, de verdad, que a mí me parece una falta de respeto que fumen al lado de uno y yo tenga que oler y mi hija tenga que respirar lo que bota otro de su boca, que es malo. No estoy de acuerdo con que eso pase. Entonces, si hacen la ley, pues me parece muy bien.
Ángel también está de acuerdo, nos dice, con la ampliación de zonas libres de tabaco a esos espacios como estas paradas de autobús, parques y entornos escolares y deportivos.
Una decisión muy, muy acertada. Me parece muy bien, vamos.
¿A usted le molesta el humo de los fumadores, por ejemplo, en estos espacios?
No, precisamente me molesta, ¿no? Pero vamos, que reconozco que ese es un perjuicio para todos los que están alrededor del fumador.
Ana también está en contra del tabaco en espacios compartidos al aire libre.
Me parece bien, creo que al final somos fumadores pasivos y no tenemos por qué serlo. Y si tú no fumas no tienes por qué aguantar que uno está al lado tuyo fumando y me parece bien.
Pues es lo que nos cuentan aquí en la parada del autobús, Pilar.
¿Y qué te dicen, Ramón, los médicos y expertos consultados por esta petición de un Madrid libre de humo en las calles?
Pues fíjate qué datos, el tabaco provoca 8 millones de muertes evitables al año y de ellas un millón por humo pasivo, lo que llaman humo de segunda mano. Cada vez se empieza a fumar antes, uno de cada cuatro adolescentes de 15 años fuma habitualmente, 9 de cada 10 jóvenes han estado expuestos al humo del tabaco en el último mes. Desde la Asociación contra el Cáncer, Karen Ramírez pone el foco en los menores, como nos cuenta.
En más del 90% de los espacios públicos en donde hay menores, hay restos de humo del tabaco. Esto sucede, por ejemplo, en el 95% de las terrazas, en el 78% de las entradas de los locales de hostelería y en más del 40% de los accesos a centros escolares o parques infantiles.
Por eso el año 2027 es la línea de meta para que fumar en la calle en toda la Comunidad de Madrid sea cosa del pasado.
Gracias, Ramón. Y enseguida nos damos una vuelta por el campo madrileño a ver qué tal están sentando las lluvias que estamos teniendo últimamente en la región.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xoxot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el Circo de los Valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
En Supermercados Iber regalamos más de 900 carros de la compra. Del 25 de mayo al 25 de junio, todos los días y en todos nuestros 30 centros, sorteamos carros con una compra completa. Bases del sorteo en nuestra web supermercadosiber.es. Supermercados Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y este viernes tenemos activada de nuevo la alerta amarilla por fuertes precipitaciones. De momento no llueve, pero es más que posible que volvamos a tener que sacar el paraguas. Llevamos días con tormentas de bastante intensidad, sobre todo en la zona este, centro y norte de la región. Y surge la pregunta, ¿estas lluvias tan fuertes están beneficiando o no al campo madrileño? Gloria López Navas.
David Revuelta tiene 200 hectáreas de cereal en Ciempozuelos, al sur de la comunidad. Nos cuenta Herrera en COPE en Madrid que él ha tenido suerte porque allí no ha granizado todavía, pero confiesa que las lluvias de estos días le han llegado bastante tarde.
En el secano lo que hace es nada, porque el secano ya había llegado donde tenía que llegar, ya estaba muerto y lo único que hacen estas lluvias tan fuertes es, como las cebadas han quedado muy claritas y eso, pues tirar algunas espigas y arrollar.
Otra cosa es el cultivo de regadío, que sí ha agradecido y mucho que por fin haya llegado la esperada lluvia.
Para el tema del maíz y los trigos de regadío, pues han venido bien, porque le hacía falta un riego y estas lluvias pues han evitado que tuviéramos que regar los maíces y los trigos de regadío.
David no recuerda un año tan malo como este desde hace mucho tiempo, ya que ha calculado que este 2023 va a perder entre un 60 y un 70% de la producción de secano.
Y esta mañana se ha desalojado el edificio de la avenida Largo Caballero de Alcobendas, ocupado desde 2009. Con algún momento de tensión en forma de pequeños empujones, pero la amplia presencia policial, unos 250 agentes, ha permitido que ese desalojo masivo de 60 familias vía mandato judicial haya terminado sin incidentes reseñables, sin heridos y con solo dos detenidos, dos personas que tenían órdenes de arresto previas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Si tu mayor sueño es montar infinitas veces en la lanzadera de parque de atracciones, ir a Parque Warner, Faunia, Zoo o Atlantis, con Bonoparques lo harás realidad. Ahora y solo hasta el 4 de junio, 40% de descuento en tu Bonoparques Oro. Y además disfruta de la nueva atracción de Parque Warner, Batman Gotham City Escape. Condiciones en bonoparques.es.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Y hoy vamos a conocer de manera definitiva quién gobernará Alcorcón los próximos 4 años. Desde las 10 de esta mañana, en la Junta Electoral de Zona se están revisando los 1000 votos nulos que hubo el pasado domingo en las urnas de este municipio. Lo ha pedido el PP, que se ha quedado a tan solo 42 votos de conseguir el escaño, el número 12, que unidos a los dos conseguidos por Vox permitiría a su candidato Antonio González Terol ser alcalde. Si no hay cambios en el escrutinio, el PSOE seguirá al frente de esta localidad. Y la Guardia Civil investiga como homicidio la muerte violenta de una mujer de 47 años en Soto del Real. Fueron unos familiares quienes la encontraron gravemente herida en su casa y después la trasladaron al centro de salud. Allí falleció pocas horas después. Se sospecha que la atacaron dentro de la vivienda. Ahora se investiga quién pudo hacerlo y por qué. Está descartado que se trate de un caso de violencia machista. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La apuesta de la Conferencia Episcopal Española por la transparencia, la centralidad de las víctimas y por instaurar una cultura de la prevención en el caso de los abusos sexuales ha quedado reflejada en el texto de la instrucción pastoral aprobada en la Asamblea Plenaria del pasado mes de abril y presentada ayer en Madrid. Esta instrucción, la primera de esta naturaleza aprobada por una conferencia episcopal en el mundo, unifica la normativa en la lucha contra los abusos y, entre otros aspectos, garantiza la protección de las víctimas y denunciantes y asienta los mecanismos de denuncia a las autoridades civiles. Es un texto que asume la evolución normativa que se ha producido en la Iglesia como expresión de su apuesta por la verdad de los hechos sin encubrimientos. Lo importante es que las víctimas de abusos sexuales sepan que la Iglesia es la primera que reconoce el daño que han sufrido y quiere acogerlas y acompañarlas en su sanación y reparación. Como expresión de esta inequívoca apuesta por la claridad, este instrumento jurídico ha venido acompañado del primer informe público sobre los casos de abusos en el seno de la Iglesia en España, titulado Para dar luz, en el que se ofrecen los datos para comprender la magnitud y características de este fenómeno social. Hasta la fecha, las oficinas de protección de menores de las diócesis y congregaciones religiosas han recibido el testimonio de 927 víctimas